Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio. Vamos enseguida a contarles cómo está el tiempo, que empieza a revolverse un poco por todas partes. Pero les decimos antes que Renfe les tiene una oferta, bueno, ustedes verán, pero los precios son muy buenos. Entre Madrid y Barcelona, Barcelona y Madrid, si quieren ver aquello, dice, bueno, pues voy al extranjero, o bueno, pues voy a ver, no sé, donde no ha caído el muro, donde sí cae, ya hagan ustedes la reflexión que quieran, o simplemente me voy al Prado a ver pintura. Van a declarar patrimonio de la UNESCO el Paseo del Prado. Esto es una cosa tremenda, mientras no nos suban los impuestos, fantástico. Bien, 600.000 plazas de promoción tiene Renfe hasta fin de año por 32 euros. Madrid-Barcelona o Barcelona-Madrid. 2 horas y media de viaje. Perfecto, perfecto, que diría Europe Piño. Renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, tenemos como ayer alerta amarilla por lluvias fuertes o muy fuertes en Canarias. Parece que ha menguado un poco, o al menos no se tiene la sensación de peligro que hubo ayer en la isla de La Palma, sobre todo en la parte occidental. Pero vamos, sigue la alerta amarilla por lluvias en el archipiélago. También se ha concretado en Galicia, en La Coruña. O sea, exactamente en la esquina, en el litoral de La Coruña, ahí es donde hoy puede llover mucho. Y luego ya llover, pero menos, pues en la raya de Portugal, es decir, desde Castilla, en realidad el antiguo Reino de León, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, prácticamente hasta Huelva, toda la raya de Portugal, que se ha dicho siempre, no me digan por qué, pero si se dice la raya de Portugal, ¿por qué vamos a llamarle otra cosa? Pues la raya de Portugal. Bien, y en el resto de la península y en el archipiélago balear, pues cielos con algunas nubes, pero bueno, no gran cosa, más bien claros. Las temperaturas, bueno, pues bajan un poco en Canarias, suben un poco en el resto de España. En Madrid ahora tenemos 7 grados, llegaremos a 16, máxima Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Almería, pero 24 grados, que es una máxima ya invernal, y la mínima, Teruel y Cuenca, 2 grados. Hombre, no llegamos a los 2 bajo cero de la noble Soria de ayer, pero ahí estamos. El pelotón del pasmo se esfuerza, hay días que subes más, días que menos, etcétera. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos ya con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez con las noticias del Santander. La verdad es que, en fin, hoy los lectores del Mundo pueden leer una columna de Victoria Prego, que teniendo en cuenta que es de una verdadera dinastía de personajes importantes, sobre todo su hermano Adolfo Prego en la justicia española, pues vale la pena reflexionar. Es como cuando Luis Herrero habla de fiscales. O sea, es que no nació en el portal de Belén, nació en el portal de la Fiscalía de Belén. O sea, hay gente que se lo sabe. Victoria es lo mismo. Su hermana Adolfo Prego ha nacido, digamos, en la judicatura. Y publica hoy una columna en el diario El Mundo absolutamente desoladora y desolada, diciendo, este el sistema se viene abajo, la infiltración nacionalista ha llegado a extremos absolutamente intolerables e insuperables, no funciona nada, nunca pensamos que esto se iba a corromper como se ha corrompido. Pues no será, querida Victoria, porque algunos no lo dijimos. No será porque el constitucional, o como llaman sus enemigos, el prostitucional, no haya dado pruebas de sobra de que está en manos de nacionalistas y de socialistas, que son tan nacionalistas y tan enemigos de España y del orden jurídico constitucional como los nacionalistas, porque la izquierda española está enferma, enferma de odio a España. De odio, de desprecio, de desconocimiento, también de desprecio a la gente, a los españoles, porque la gente en España no odia a España. Es una cosa de los políticos, especialmente si son de izquierdas. Si son de derecha, solo odian a los que votan a la derecha. Es una patología nuestra, castiza, ¿Qué ha pasado? Pasa ahora con Mariano. Mariano, ¿a quién odia más? Mariano recibe ahora en la Moncloa, lo que supimos ayer, a Felipe González, a P. Rualcaba, o Alfredo P. o a P. o... Y además recibe a Pedro Sánchez. O sea, a Pedro... Hay quien me dice, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? Es un estornudo. Digo, no, es Pedro Sánchez. Que es que por la cosa del marketing se ha quitado los vocales. Y claro, eso, para alguien que quiere pronunciarlo así, sonido a sonido, pues eso es... Que es la única manera de que te salgan todas las consonantes seguidas. Jesús, dan ganas de decir después, pero claro, si es socialista a lo mejor se enfada. Bien, ¿y por qué no recibe a Aznar? ¿Qué pasa, que Aznar ha sido menos presidente que Felipe González? ¿Ha pintado menos en España? ¿Lo ha hecho peor? Hombre, lo único que ha hecho Aznar horriblemente fue ponerlo a él, pero... Pero, hombre, Aznar, son 8 años, los mejores años de la historia moderna de España. En, bueno, 5 millones de puestos de trabajo en lugar de 5 millones de parados. O sea, algún respeto debería tenerle, ¿no? Pues no, Aznar es que no lo puede ni ver, lo odia, lo persigue. Pero que ya le pasó a Suárez, que se fue de la UCD a formar un partido de centro-izquierda que se metió en la Internacional, en una Internacional progresista con Arafat. Terrorista de pistola al cinto, dirá usted, pero del movimiento Arafat, sí señor. O sea que ya ven ustedes que esto no es patología solo de Mariano, aunque Mariano ya es una patología externada. Y la izquierda os odia a España. Odia a España y todo lo que puede suponer la España tradicional. Bueno, el que manda en la derecha y en la izquierda es Cebrián, que odia la Reconquista. O sea, le llama la insidiosa Reconquista de un tío tan enfermo intelectualmente, no hablemos ya de otras enfermedades de orden moral, intelectual y político, pues ¿qué vas a esperar? Es un país del que, no sé, del que abomina su clase dirigente. Entonces, claro, pues eso tiene que acabar muy mal. Lo que dice Victoria Prego es que lo que han dicho los fiscales catalanes para no procesar a Mas es una cosa tan retorcidamente ilegal, tan manifiestamente artera, decir que las dos resoluciones del Constitucional, que es que no lo decía con la suficiente claridad. O sea, petición del gobierno para saber si algo es ilegal, va y dice es totalmente ilegal. Dice no, dice que es ilegal, pero no lo suficientemente fuerte y claro. Pero no, lo que queda claro es que vosotros no prevaricáis. Prevarigalupáis, pero vamos, de una manera tan descarada y tan desvergonzada que si en España un día hay justicia, acabaréis todos donde tenéis que acabar. Pero el problema es que están metidos hasta el tuétano en las instituciones. Han corrompido la corona, han corrompido el Constitucional, han corrompido el Supremo, han corrompido el Consejo del Poder Judicial, han corrompido la Fiscalía, han corrompido los Tribunales Superiores de Justicia, han corrompido el Gobierno, han corrompido la oposición. Es que es todo el sistema el que está corrompido. Y la alternativa al sistema, la de fuera del sistema, la de Podemos, Cuatremos, Sextemos, Berlusconemos, etcéteremos, esa es muchísimo peor, porque esa es la corrupción y además al estilo soviético. Pero los partidos que hicieron la transición han dado lugar a una corrupción como no ha habido nunca en España, porque esto es putrefacto. O sea, cualquier persona corriente, ¿qué digo? Cualquier fiscal que empiece ahora, si lee lo de los fiscales de Cataluña, dice, bueno, o estos se han vuelto locos o son unos hijos de Satanás. Es decir, pero ¿cómo que no lo ha dicho? ¿Cómo que no lo ha dicho lo suficiente? ¿O lo ha dicho o no lo ha dicho? ¿Es legal? No. Pero es que no dicen con claridad que sea total y absolutamente ilegal todo. Dice, no, aquí lo ilegal es que estés tú en ese cargo y cobrando ese sueldo. Si tuvieran decencia, ya que no quieren ser fiscales españoles, renuncien al sueldo que les pagamos todos los españoles. Pero está todo tan corrompido que es que además se tienen que juntar. Ya se dice reunión de pastores, oveja muerta. Bueno, yo no sé quién está más muerto aquí, si la oveja o los pastores. Pues en la columna de Victoria, que ya digo es amarguísima, dice, se ha metido como una niebla el nacionalismo, no te olvides de la izquierda, Victoria, que siempre ha servido al nacionalismo. Siempre. ¿Por qué? Porque odia a la nación. Hay excepciones, algunas, en el PSOE, pero de tiempos de Felipe, de tiempos acá. Y en la derecha cómo está, lo que diga la izquierda, con el cáncer de Arriola. Lo de Arriola no es una putrefacción, es un cáncer. Que siempre a buscar lo que diga la izquierda, pero un poquito menos. Y así ganamos. O sea, basura total. Bueno, pues así se produce lo que va a pasar hoy, que es que Torres Dulce requiere a la Junta de Fiscales de Sala, o sea, todos los rabadanes de la Fiscalía con sus puñetas y puntillas y togas y lo que lleven y lo que arrastren, que le van a decir que si a un tío que da un golpe de Estado abiertamente contra España, cuyo fin es romper España, destruir el orden constitucional, que si eso es totalmente, que si no, no que si es delito, que si pueden denunciarlo. Porque en Cataluña han dicho que no, que hombre, no, que no está muy claro. Los únicos de España que no lo han visto son estos, que encima se niegan a ir a la ONCE. No sea que descubran, dice, no, no, si usted lo que, no es que no vea, usted que se está tapando los ojos y abriendo los bolsillos. Claro, el nivel de corrupción es tal que ya entre lo intelectual, lo moral y lo material ya no hay límites. Pero lo de hoy de los fiscales, ¿y qué le van a decir? Pues por mayoría, creo que es casita, le van a decir, hombre, puedes poner la denuncia. La tenía que haber puesto el sábado antes del referéndum y se hubiera ido, pues con la cabeza alta. Así se va a ir molido a palos, porque hoy le dirán que bueno, pero 13 a 12, no sé cuál es la... pues eso, que la izquierda y los separatistas están contra España y contra la Constitución. Y mientras eso no lo erradiquemos, es que no tiene remedio. Y se cargan esto, pero claro que se lo cargan. ¿Qué tenemos enfrente? Nada, nada. ¿Ustedes ven en Mariano algo? Pues aparte de Mariano, la Rosa Díez. Rosa Díez, que se creyó lo que le dijo Mariano, salió de la Moncloa diciendo, me ha tranquilizado mucho Mariano, sé que va a hacer frente al referéndum. Todavía estoy esperando que Rosa Díez, en un ataque de humildad, aunque no es propio de ella, diga, vaya, Mariano me engañó. No, porque a ella no la engaña nadie. Ella solo la puede engañar Albert Rivera, por eso se niega a cualquier pacto. Eso dentro del sistema, la gente decente. Luego ya los cuatremos y los potremos y potemos y lo que sea, pues eso ya es que ni nombrar. Pero vamos con lo de hoy, que de verdad, en fin, los que son de dinastías fiscales y los que son de dinastías judiciales o jurídicas, yo comprendo que estén deprimidos. Los que no lo somos, estamos sencillamente asqueados. Lo que a ellos les parece triste, a nosotros nos parece vomitivo. Lo que a ellos les parece con necesidad de zotal, a nosotros de lanzallamas. La reunión de hoy y lo que va a salir es para suspender de empleo y sueldo a todos los fiscales hasta nueva orden. Con la justicia española pasa como con la universidad. Si un año lo cerraran entera, todas, no pasaría nada, no se perdería nada en la formación de los españoles. En la justicia a lo mejor alguno aprendía. Qué vergüenza y qué asco. Vamos con los detalles del asquito.
Por ver los partidos de tu equipo en tu nueva Supertele, por tus ilusiones y proyectos, Santander lanza el nuevo plan de crédito familiar para financiar todo eso que quieres. Porque en el Santander no queremos ser un banco más, queremos ser tu banco. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander, un banco para tus ideas.
A las 10 de la mañana, Eduardo Torres Dulce reúne a la cúpula fiscal para abordar la querella contra Artur Mas. 20 de los 25 miembros de la Junta de Fiscales fueron nombrados por su antecesor Conde Pumpido y entre ellos se encuentra el exministro Fernández Bermejo. Los nueve fiscales catalanes dicen ahora que acatarán la orden de Eduardo Torres Dulce, pero en el escrito remitido el lunes decían que había lagunas jurídicas y señalaban al Constitucional por no dar una orden clara de suspender el 9N. El fiscal superior de Cataluña, Romero de Tejada, se escudaba incluso en la repercusión pública para evitar acciones penales.
Desde el gobierno, Rafael Catalá dice que Torres Dulce puede ejercer su autoridad, mientras Jorge Fernández Díaz afirma que la Fiscalía debe promover la acción de la justicia, mientras la Generalidad denuncia presiones del Ejecutivo al fiscal general del Estado. Francesc Homs aprovechaba la rueda de prensa para invitar a Rajoy a la sede de la Generalidad cuando visite Cataluña el 29 de noviembre. Desde el PSOE, Antonio Hernando dice que las iniciativas judiciales en este caso son dudosas.
El fiscal general puede ejercer su autoridad y en su caso ordenar la interposición de la querella. Por lo tanto, yo creo que es simplemente responde al funcionamiento de los procedimientos que tiene establecida la Fiscalía.
La Fiscalía tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, en defensa de la ley, y actúa bajo las órdenes del fiscal general del Estado, bajo los criterios de unidad de acción y de jerarquía.
Lo que resulta evidente a ojos de todo el mundo, ¿no?, que hay presiones a una institución del Estado, como es el caso de la Fiscalía, por parte del Gobierno y del Partido Popular, para que actúe en un sentido concreto.
Cuando las iniciativas judiciales no solo son discutibles, sino que son dudosas, como es este el caso, porque de ellas duda hasta la Junta de Fiscales de Cataluña, creemos que el criterio tiene que ser la prudencia.
Vamos, la prudencia en la mujer, gran obra de Tirso de Molina. Pero desde luego el PSOE no tiene prudencia a la hora de ser impúdico, imprudente y en ocasiones intelectualmente repugnante. O sea, ¿ustedes no se dieron cuenta del golpe de Estado? O sea, ¿ustedes a la utilización de la generalidad de todos los medios públicos a montar un referéndum con todos los que quisieron ir a votar, a presumir si la Fiscalía quiere un responsable soy yo, a utilizar colegios, a utilizar institutos, a utilizar las consejerías, a los mozos de escuadra, el dinero de todos los españoles que estamos pagando la ruina de Cataluña para un referéndum que busca la ruptura, la destrucción del régimen constitucional español? ¿Esto les parece dudoso? A mí no me parece dudoso que ustedes son vomitivos. O sea, que diga OMS que ha habido presiones, ellos que se pasan la vida presionando para que no se pueda hablar ni español, que no se pueda rotular español, que no hay una sola cadena que no sea separatista en Cataluña, que no hay una sola concesión de radio o de televisión pública o de Godó o de Godí que no sea separatista, que no predique a diario el odio a España, que no persiga a todo lo español. Esta gentuza dice que hay presiones. Presión es la que tendríais que tener donde yo os diga. Y sale ahora el blandito del ministro del Interior, que estuvo escondido como un galápago la semana anterior al referéndum, que estuvo 4 días callado como una morsa dormida, y ahora sale como un león marino buscando pingüinos, que últimamente nos hemos enterado que a los leones marinos les gustan los pingüinos. Sabe Dios qué costumbres habrá traído Mariano de Australia. Yo vi en Australia hay un museo de animales raros que se reproducen por la noche. Dicen que de noche todos los gatos son pardos. Calculen ustedes los canguros y las ratas del desierto. Pues son unos animales que no pueden ver la luz y que se ven con luz negra. Y claro, entre que se aparean los animales con quien sea y que los resultados son absolutamente pasmosos, bueno, para mí que ese es el futuro ideológico de la derecha centrada de Arriola. O sea, dicen, bueno, ¿cuáles son las ideas de Arriola? Y dice, bueno, pues son una cosa como contra natura, ¿no? O sea, ser de izquierdas, pero de derechas, y además que no se note. Perfil bajo, dice, nada, debajo, subterráneo. Vete al museo de las formas de vida animal nocturna en el desierto australiano, y ahí está el alma de Australia, digo, el alma de Arriola. En fin, la prueba de la traición absoluta de Mariano a sus votantes está en que han cumplido todo su programa electoral, sin excepción, desde la suelta de tarras, la subida de impuestos, la cobardía ante el separatismo, y que ahora se abraza al PSOE. Aznar le escupe, lo persigue, lo injuria, lo increpa, no va a las presentaciones de su libro. Y a toda la patulea del PSOE, pero a toda, el del GAL, el del GOL, el del Faisán y el del Faisón, lo recibe en... Pero vamos, luego habrá de Bellido Dolfos como gran traidor en la historia de España. Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido. Una persona de fiar, Judas Iscariote, al lado de Mariano, es una persona consecuente, de criterio, que estuvo siempre con los suyos. ¡Qué tío!
Mariano Rajoy hablará hoy sobre Cataluña en el Congreso al ser preguntado por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que viaja este viernes a Barcelona. Lo hace tras conocerse que Rajoy se reunió en Moncloa con Felipe González y Rubalcaba para hablar de Cataluña, pero no lo hizo ni con Zapatero ni con Aznar. También, mientras Cospedal reúne hoy en Madrid a los portavoces del PP en los parlamentos autonómicos, en un encuentro en el que Sánchez Camacho va a presentar un informe sobre la situación de Cataluña tras el 9N.
La polémica saltaba ayer por unas declaraciones del jefe del Estado Mayor del Ejército, Jaime Domínguez Buch, que dijo que este tipo de procesos independentistas surge cuando el poder central es débil. Cuando la metrópoli se hace débil, se produce la caída, añadía. Ante las críticas recibidas, aclaraba que se refería al año 1898 con las colonias españolas. El popular Alfonso Alonso decía no comprender el contexto de las declaraciones y el socialista Antonio Hernando pedía una rectificación.
En el contexto en que lo he leído, pues me ha parecido difícil de comprender. Quiero pensar que es que no era ese exactamente el contexto.
Las valoramos como profundamente inadecuadas e impropias de una persona de la responsabilidad que el jefe del Ejército de Tierra desempeña. Que esperamos que la rectifique, que las aclare y que el ministro de Defensa le pida una rectificación urgente.
Hombre, no, que lo ahorque, que lo ahorque. O sea, contra más no, pero contra este. Le preguntan por Ataturk, porque estos maleantes intelectuales, porque son verdadera escoria intelectual, es que ni siquiera se han leído las declaraciones enteras. Oyen 10 segundos y se ponen a hablar 25. Y dice, vamos a ver, mameluco, primero lee lo que ha dicho. Le preguntan por Ataturk, le preguntan por las colonias españolas, pero no del 98. No, no, no. De cuando es la llamada emancipación de las pobres repúblicas hispanoamericanas, que mal ahora se emanciparon, porque se emanciparon muy mal. Bueno, no hay más que ver cómo está Estados Unidos arriba y cómo está Argentina abajo. Algo salió mal en la emancipación. Está claro. Y dice, con lógico, porque es que es así, dice, claro, cuando la metrópoli, porque entonces había colonias. Es que Cuba era una colonia. Ahora España es una colonia de Cataluña. Eso es lo que puede llamar a error. La metrópolis es Barcelona, sobre todo de la mentira, del embuste y de la estafa. Y los colonizados somos nosotros, los españoles, los giliespañoles. Pero lo que dice, pero vamos, pues claro, hombre, tan evidente que el ejército que iba a reprimir los separatistas era el de Riego, que en lugar de ir a América se volvió a Madrid y dio un golpe de Estado. Hombre, y como se quedó aquí, pues claro, los otros camparon a sus anchas. ¿Dónde está la debilidad? ¿Dónde está el error? ¿Que es que no fue así? Pues fue así. Pues claro que fue así. ¿Qué tiene que explicar? Dice que el ejército es una herramienta, que no es un garante. Dice que es una herramienta que tiene el gobierno español para defender la Constitución. ¿Qué es el ejército? ¿Qué quieren? ¿Disolver el ejército? Que está bastante disueltito ya. Pero qué gentuza. O sea, además, todo bien. Llega un general y recuerda. Oye, el ejército está aquí para defender la Constitución. El de la derecha que dice que no lo entiende. Pues vete a párvulos, hombre. Aprende a leer y a escribir. Y el de la izquierda, muy desafortunado. Tú sí que eres desafortunado. En fin. Lo digo, lo que he dicho, hay que ir para entender a España al Museo de Vida Nocturna, vida animal nocturna, y de las hibridaciones sorprendentes en la vida animal en el desierto de Australia. Para mí, que es lo que ha ido a estudiar Mariano, Australia, donde no se nos había perdido nada. Vamos a línea directa.
Sí, yo creo que necesitamos un seguro del hogar y en línea directa además nos mejoran el precio de renovación de nuestro seguro de hogar, así que solo tenemos que llamar al 902-123-536, 902-123-536, línea directa a una compañía Bankinter.
Vamos a ver, Esmeralda Ruiz, buenos días.
Buenos días,
¿cómo
Federico?
Está la circulación?
Pues en Madrid hasta ahora, ojo a los conductores, porque las retenciones se concentran ya, como es habitual, en las entradas a la capital por la carretera de Andalucía, la de Barcelona y el acceso a la M30 con embajadores. En el centro, eso sí, tráfico fluido, con alguna leve complicación, sobre todo en el entorno de la avenida del Manzanares. Esto en Madrid, pero vamos a echar un vistazo al resto de carreteras de España. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Israel Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M40, en la Comunidad de Madrid, entre Vallecas y Coslada, y desde Pozuelo hasta enlazar con la autovía de Colmenar. Hay retenciones en la A6 entre Las Rozas y La Florida, en la A5 en Móstoles, Alcorcón y Cuatro Vientos, y en la de Barcelona destacar también el tramo que va desde Alcalá hasta Torrejón de Ardoz. Hay que destacar también retenciones en Barcelona, en la B10 y la B20, en ambos casos hay unos 6 kilómetros en la ciudad condal hacia el nudo de Llobregat. Retenciones también en la C58 en Badía del Vallés. Se van a encontrar dos vehículos averiados que pueden condicionar el tráfico. El primero lo situamos en Sevilla, en la A49 en Huevar, en el kilómetro 22 está cortado parte del carril derecho en dirección a Ayamonte, y el segundo vehículo en Toledo, en la A5 en Valmojado, en concreto en el kilómetro 45 está cortado el arcén en esta ocasión en sentido Madrid. Mucha prudencia con los bancos de niebla que se van a encontrar en carreteras de León, Guadalajara, Toledo y Ciudad Real. Moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, sigamos hablando de corrupción, naturalmente. No es tan grave como la del orden judicial, porque claro, si los jueces y los fiscales están corrompidos, si los que tienen que impartir justicia son los primeros corrompidos, pues calculen ustedes qué podemos esperar. Pero no es el único caso, porque al fin y al cabo la base de la corrupción de jueces y fiscales, sobre todo de los jueces, yo creo que algunos fiscales es que vienen corrompidos de casa. Los de Barcelona, o es que el aire mefítico de la ciudad condal pues los pervierte y los convierte en monstruos, no lo sé. Yo ya he renunciado a comprender a esa ganadería. Pero la lidia de los parlamentarios es más sencilla. Y ayer se vio de nuevo con ese, no sé, ese galán, iba a decir otoñal, invernizo, que es Jesús Posada, hablando de los viajes de los parlamentarios, que es que con nuestro dinero, ellos tienen que hacer viajes discretos. Dice, pero vamos a ver, ¿pero qué son, agentes secretos que van a infiltrarse en el califato islámico? ¿Qué pasa, que van a ver al novio, a la novia, al querido, a la querida, al escort y a la escorta? ¿Que esto es lo que tenemos que pagar? Bueno, es que parece increíble después de lo que está cayendo, pero es que no tienen remedio. O sea, es que es imposible. O sea, unos por edad, otros por malicias y otros porque su estructura moral es pues más o menos la del guiñapo. ¿Qué estructura tiene un guiñapo? Pues ninguna. Es un guiñapo. Bueno, fíjense, vamos a contárselo con Silvia Ribeiro y Esmeralda Ruiz lo de ayer. Y luego les contamos la diputele que se acaban de, por poco, ¿verdad? La diputele que van a hacer en Valencia. Cierran una televisión pública y ahora van a abrir otra. Pero la abre la diputación, entonces ya. Vamos con ello.
El Congreso publicará con el acuerdo de PP y PSOE el coste global de los viajes parlamentarios tras el caso Monago, pero no los destinos ni el motivo. El presidente extremeño en el diario La Razón dice hoy que mientras el PSOE defiende la presunción de inocencia de Manuel Chávez y José Antonio Griñán, a él Pedro Sánchez le lincha. Precisamente Chávez y Griñán han pedido comparecer ante el Tribunal Supremo por el caso de los ERE. Jesús Posada defiende que no se conozcan al detalle los viajes parlamentarios.
Es muy discutible, y lo digo con sinceridad, es muy discutible que los diputados, o sea, sea bueno que los diputados publiquen todos sus viajes y, por tanto, el Congreso publique los viajes de todos los diputados. Puede haber viajes discretos, viajes que no convenga que se conozcan de esa forma, pero que los conoce el grupo, porque el grupo me garantiza que esos viajes son viajes políticos.
Es que no tiene remedio. Es que no tiene remedio. ¿Qué hacemos con esta gente? Pues es que, no sé, solo se me ocurren métodos violentos y desaconsejables, y además estamos a un mes de Navidad. Pero vamos, a este, salvo ponerlo de Herodes en un nacimiento y que se quede hasta el año que viene, de Herodes sí lo veo. O sea, así grandón, con esos pelos y tal, pues le pones la clámide, hay una orla, media coraza, en fin, esta cosa que se hace en los belenes, lo pintarrajeas un poco de verde, porque era muy malo Herodes, Herodes mató a los niños, hombre. Este no, este se ve que está por promover la natalidad. Viajes discretos, pero ¿cómo que discretos? A mí no me quitan discretamente el dinero. El dinero mío no es discreto, era mío antes de que me lo quitara Montoro. ¿Por qué tengo que pagar yo los viajes de esa afición que tienen a las queridas y al putiferio general el orden representativo español? ¿Pero en qué país de Europa se puede dar esto de que aquí los viajes de placer los tiene que pagar el Congreso, o sea, los ciudadanos, y encima no saber a dónde van? Porque claro, si resulta que un diputado, no diré de Teruel, pobre de Teruel, al final es el único que ha pagado el pato porque se veía con la nao en Las Palmas. Imagínense que se ve con alguien en Tailandia. ¿A qué va un tío de Teruel a Tailandia? Pues yo me imagino a lo que va. Claro, si es del PSOE, irá a Cuba. ¿A qué vas a Cuba? Pues al vicio y al fornicio. Pero eso hay que pagarlo. Porque pueden ser, dice. Y si lo digo con sinceridad, y lo malo es que es verdad, es que lo dice con sinceridad. Está la seriedad del burro y la sinceridad de Posada. Que no tiene solución. En fin, ahora vamos con la Diputele, que esto ya es fantástico.
La Diputación Valenciana, que preside Alfonso Rus, ha creado una nueva televisión que empezará a emitir el 1 de enero tras el cierre de Canal Nou. Se llamará la DipuTV y costará 3,2 millones de euros de dinero público. Su gestión será privada. La oposición critica que comience a emitir a 5 meses de las elecciones autonómicas y municipales. El presidente valenciano, Alberto Fabra, se desentendía del canal y decía que solo se hablará de una nueva radiotelevisión valenciana si se cumple el déficit.
No sé lo que van a hacer. Yo creo que lo importante es que la gente tenga información. Eso sí, objetiva, y que se puedan conocer las cosas que pasan en la Comunidad Valenciana.
Bueno, es que ardo en deseos de ver cómo en Valencia, que tiene mucho sentido del humor y son bastante estrepitosos, hombre, son los que han inventado la mascleta, ¿cómo le van a llamar a esto? Porque esto es como si Sánchez es un estornudo, pues imagínense cómo le van a la yo le he puesto Diputele, que me parecía, pero me temo que en Valencia serán más crueles. Dice, no, esto cuando el ref, pero qué déficit. Pero si toda la Comunidad Valenciana es un déficit. Dice, no, yo no sé nada. Pero cómo no vas a hacer nada, a saber nada, si eres el jefe del PP y esto lo monta el PP. Y lo monta para ver si en Valencia pues pierden por menos las elecciones, porque claro, van camino, vamos, al desastre. Y con esto, yo es que hay una cosa, en fin. Bueno, no crean ustedes. Estos, es que además, los de la derecha son tan tontos que en cuanto roban un poco, los pillan. La izquierda le pueden pillar robando lo que sea menester, pero al jefe y a la madre y al sobrino y al Lanzas y el que tiene pasado una vaca y nada, encima siguen pidiendo cuentas. Ahora, esto del sobrino del ahora visitante favorito, el visitante diurno de la Moncloa, o sea, de Felipe, esto es muy bonito.
Según el diario ABC, el juez ha pedido a la Junta de Andalucía las nóminas del sobrino de Felipe González y los justificantes de los viajes realizados por valor de más de 900 euros a cargo de Invercaria. El magistrado quiere descubrir si el sobrino del expresidente, que ya declaró como imputado la semana pasada, fue un trabajador fantasma de la empresa en la que no llegó a pisar su despacho.
Bueno, esto me recuerda a tantos casos. Errejón, sin ir más lejos. El becario que no llegó a pisar la beca, solamente se limitó a cobrarla. Y dice que he pedido que renuncie. Ayer nos llamaba una catedrática y dice que no, que eso no se puede. Si te han dado la beca, te la han dado. ¿Y entonces? Porque cara dura por doquier. Bueno, es que es una... Ah, por cierto, el caso Bárcenas ya se lo pueden guardar. Porque como son todo chapuzas, pues al juez Ruz resulta que ahora la justicia suiza le niega los papeles. O sea que si quieren tener en la cárcel a Bárcenas año y medio más, sueltan a la tigresa, la mayor asesina de la historia de la ETA. Pero a Bárcenas no lo sueltan. Díganos ustedes si esto no es corrupción judicial. Pero lo de la justicia... ¿Pero cómo instruyen estos jueces españoles?
El juez Pablo Ruz no podrá utilizar los documentos sobre las cuentas de Bárcenas en Suiza. El Tribunal Penal Federal de este país ha prohibido al juez de la Audiencia Nacional utilizar estos papeles porque considera que se cometió un error formal al darle la autorización. La Oficina Federal de Justicia de Suiza tendría que haber dado audiencia a los implicados antes de remitir la documentación al magistrado.
Bueno, pues nada, esto tampoco. O sea, que yo calculo que dentro de, no sé, 100 años o cosas así, soltarán a Bárcenas, que será como el conde de Montecristo. Yo le sugeriría, dado que no lo quiere soltar el gobierno, no sé muy bien por qué, pero vamos, pero me lo imagino, que se vaya al penal de la Pantoja. Y entonces el uno, como el hombre y la máscara de hierro, y la otra, Pantoja is the new black, pues que nos den unas navidades entretenidas, hombre, ya que les pagamos la estadía, por lo menos. Mira, ya tiene la Diputele valenciana un material para sacarlo. El reality, Pantoja, reina de la cárcel. La copla entre barrotes. Y venga, y todos los días, y a conectar. Bollerío selecto, panadería nacional, en fin, de todo. En fin, vamos a acercarnos a la prensa económica, como siempre, con la Caixa.